Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos en plena Navidad, rodeados de ese espíritu de luces y de toda esa fiesta. El espacio en blanco llega fiel a su cita. Dos nuevas ediciones están ya listas para viajar por esos mundos que aquí en Radio Nacional de España nos gustan. Y al comienzo, los mejores saludos, el deseo de que estéis disfrutando de la Navidad y de ese tiempo, de este tiempo que, según dicen, es mágico. Ojalá sea así, que ese espíritu verdadero os inunde y de paso os deje un poco de sitio a la ilusión, a la paz, a la posibilidad de viajar y sobre todo de estar y compartir con nosotros el tiempo aquí en estas madrugadas del fin de semana en Radio Nacional de España. Para todos nosotros, incluido Senén Feito Fernández, nuestro técnico, que esta noche se encarga de cuidar nuestro mágico sonido. Un placer estar aquí, iniciando esta nueva travesía del programa. 4 horas, 2 ediciones tenemos este fin de semana, en plena Navidad, así que no os lo perdáis. Para este tiempo hemos preparado una serie de emisiones con los mejores temas que han pasado por el programa, pero antes recordaros nuestros canales de comunicación, están ya abiertos. Si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es, en el Facebook, el muro, con un montón de gente cada día haciendo más, y en nuestra página web, Espacio en Blanco, buscarnos por ahí en Radio Nacional de España y nos encontráis. Dicen que somos uno de los programas más escuchados y más descargados de toda la radio, cosa que os agradecemos. Saludos para toda esa gente que nos escucha desde fuera de España por los diferentes medios de comunicación que tenemos, y los que nos descargáis a otras horas que no son estas, también bienvenidos y disfrutar del programa. Para estos días van a llegar invitados súper especiales, entre otros Félix Gracia, nos lo habéis pedido, Santiago Camacho, Abelardo Hernández, Nacho Ares, Miguel Manuel Carballal, Enrique Vicente, Salvador Frisedo, Benítez, Juanjo estará con nosotros, un montón de invitados únicos que no tenéis que perderos y que han estado y estarán aquí en el Espacio en Blanco, así que atentos a la sintonía. Y para hoy llega una visita, un personaje que aún no había visitado el programa. Esta es una pista.
Por nuestro programa han ido pasando a lo largo de todos estos años los más importantes representantes del mundo del misterio. Expertos en todo tipo de artes, de ciencias y paraciencias, han ido aportando su granito de arena en este camino de conocimiento heterodoxo que representa el espacio en blanco. Pero faltaba al menos uno, el que hoy nos visita. Él mismo dice de su persona: periodista y escritor. Aunque en un principio empecé con información sobre deportes de riesgo y naturaleza, mis pasos me han llevado a moverme principalmente por el mundo del misterio, de lo oculto, de todo aquello que tiene dos explicaciones, la racional y ortodoxa, y la paralela, la versión maldita o heterodoxa. Uno disfruta dando cuchilladas a diestro y siniestro mediante la tinta escrita, a ortodoxos, ciencillas, empoltronados y siete ciencias. Pues no es lo mío comulgar con rueda de molino, aunque la verdad, no comulgo ni con pétrea rueda, ni con hostia bendecida. añade: afectado de una grave pero dulce travelpatía, una necesidad obsesiva de viajar, y quiera el destino que nunca me cure. He recorrido un buen número de países de Europa, África, Iberoamérica y Asia, cubriendo informaciones a la vieja usanza, con el chaleco multiusos, gorro de ala ancha, un par de blocs de notas, mis queridas cámaras, los bolis y toda la vitalidad que el destino me ha permitido tener. Se trata de un personaje clásico que ha estado en todas las aventuras que este mundo del misterio ha perpetrado. Y hoy por fin está con nosotros. En su compañía pasaremos los próximos minutos del espacio en blanco, viajando por universos únicos e imposibles.
En blanco han pasado casi todos los maestros de este mundo del misterio, las grandes personalidades, pero nos faltaba uno y esta noche nos vamos hasta Barcelona para estar con él un rato. Miguel García Aracil, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. No me llamo García, me llamo Miguel Aracil, G.García, pero es igual, me has cambiado el nombre.
¿Y dónde lo saca yo todo eso?
No sé, pues a ver, ayer me llamaron de Onda Cero y me llamaron Miguel Ángel, o sea que...
A mí también me llaman muchas veces Miguel Ángel. Yo que te quería presentar como un histórico, bueno, lo que eres, pues ya tenemos unos cuantos años, sí, has estado en todos los sitios, te has metido en todas las batallas.
Más o menos.
¿Cuántos libros has escrito?
Pues mira, este día del libro aparecerá mi libro número 50.
¿50 libros ya?
Sí, o sea, 49 en este momento y 50 con el que saldrá para el día del libro.
Y además una forma de escribir muy mordaz y muy especial, porque ya no te callas nada, ¿no?
No, por desgracia tengo la desgracia de ser un bocazas y decir lo que pienso, cosa que en este país nunca se hubiera tenido.
Y das a diestro y a siniestro, derecha, izquierda, arriba y abajo, cielo e infierno.
Exactamente, sí, le doy más caña al cielo que al infierno, porque como he pedido la comunión y no me la envían, seguramente iré directamente.
¿La has pedido?
Sí, la tengo. La pedí un día en un programa que estaba mi buen amigo Andrea Faber-Kaiser,
sí.
y la pedí, o sea, aparte de pedirla oficialmente, pero no me la han enviado. Y fíjate si te hablo de hace años.
Hace años. Miguel, ¿y por qué te metiste en esto del misterio?
Pues bueno, creo que yo tengo 54 años, que debe ser más o menos una edad parecida a la tuya,
uh-huh.
Y en aquellos tiempos ya me gustaba el tema del misterio, o sea, el misterio y la aventura y los viajes. Yo recuerdo de haberme criado con los libros de Julio Verne, de Salgari, y bueno, ya en aquellos tiempos me gustaban aquellos misterios, sobre todo los misterios históricos, las expediciones, todos aquellos tiempos. Bueno, y aquello fue ligando. Un día le dije a mis padres, que en paz descanse, le dije: un día seré escritor y periodista, recorreré el medio mundo. Mi madre, que paz descanse, me dijo: ¿qué fantasía tienes? Fantasía no te sobra. Y bueno, y lo he conseguido, ¿no? O sea, siempre me ha llamado el tema de los misterios, bueno, pero algunos misterios, o sea, los enigmas del pasado, los misterios del pasado, o sea, eso me gusta, el tema, temas como ocultismo, tipo tarot y todo, no me interesa.
Ya, yeah. ¿Y has vivido algún fenómeno? ¿Te ha pasado algo? ¿Has estado en contacto con, no sé, fallecidos? ¿Qué te ha pasado?
No, fallecidos no, porque como soy agnóstico, no creo en la vida después de la muerte.
Yeah.
Entonces, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, un caso, hace 24 años, estando yo de coordinador de redacción de la difunta y mediocre revista Karma 7, recuerdo...
Histórica, déjame que diga histórica.
Y no, histórica y pionera, o sea, eso,
vale.
Sí, pionera, pero, no, o sea, si miramos lo que hay ahora, vemos la poca calidad, y si la comparamos con la que había entonces también, la otra que había en el mercado, que era Mundo Desconocido, de Andreas, vemos que aquella no valía para nada, no valía poco. Entonces, como coordinador de redacción, recuerdo que asistí a un poltergeist.
¿Sí?
Perdón, poltergeist, en un pueblo de aquí, bueno, un pueblo cercano a Barcelona, se llama Esplugas de Llobregat, y asistí a lo que era realmente un poltergeist, donde sin trucos, o sea, una familia, una madre con cuatro hijos, les había fallecido, el cabeza de familia había fallecido hacía poco, y bueno, se daban una serie de fenómenos de movimientos exagerados de objetos, incluida una bombona de butano que se movía sola, era diciembre, era un 7 de diciembre, el día después de Reyes, se movía sola por el comedor, no corría el Tour de Francia, pero se movía y bastante, golpes en las paredes, lo que se llama en la parapsicología, se llaman raps o tiptología, cambios de de temperatura bruscos de una manera tremenda. Teníamos un termómetro, una U de Pujol, y marcaba cambios hasta de 15 grados en poquísimo tiempo, lo que llaman termogénesis, y unas teleplastias, unas caras que aparecieron en el lavabo, que salieron publicadas en la revista Karma 7. Esto es un fenómeno de aquellos paranormales que se comentó después con el fallecido Francisco Assis Robati, creo que te acordás posiblemente de él, que él era hipnólogo, además de diplomado en enfermería, y bueno, se hizo una investigación y casi seguro que lo producía uno de los hijos, uno de los chavales, que lo producía por lo que los parapsicólogos llaman psicorragia o psicorrea, un desprendimiento de energía. Y además les había dado por jugar con ese puñetero juego, que de juego no tiene nada, que es la Ouija, ¿no? Eso es un fenómeno paranormal de los que vi. Después, alguna cosa he visto, e incluso alguna me arrepiento de haberla escrito en mi último libro, Cataluña, Guía del Terror. Salí en defensa de la mujer de la curva. Expliqué un caso, sí. Un caso cuando todos sabemos, o todos sabíamos, o todos creemos, o creíamos, que es una leyenda urbana, que posiblemente el 99% de los casos era una leyenda urbana. Yo ahora, que en este libro, Cataluña Guía del Terror, de Editorial Bastet, comento un caso, y doy el nombre de las dos personas que estábamos allí, que vimos un caso que de leyenda tenía poco, y si le añades que yo no fumo nada y casi no bebo alcohol, o sea, no fue ninguna alucinación, ¿no?
Cuéntanos qué pasó, no nos dejes así.
Pues muy fácil, pues que estábamos en Francia, había ido a Francia para hacer un reportaje, era director yo de Mundo Oculto, hace unos 14 años creo que hace aproximadamente, y fuimos a Pau, cerca de Lourdes, a hacer un reportaje, y en un momento dado nos perdimos, estaba lloviendo y era muy oscuro, la carretera muy mal señalizada, y cuando ya nos dábamos por perdido, no encontrábamos la ciudad, entonces en un momento dado encontramos a una señora normal y corriente, ni flotaba, ni levitaba, ni ninguna cosa parecida, no en una curva, sino en una recta que había. Le dijimos, bueno, no, nos hizo parar, la paramos, le dijimos dónde íbamos, nos dijo que ella si iba para allí, que la acompañábamos, lógicamente con esa una noche de lobos, para ella fue un alivio, para nosotros tener una guía era todavía mejor. Llegamos, nos fue indicando en un momento dado, como en las leyendas urbanas famosas, diciendo atención, que había una curva que no la había visto, iba muy nervioso porque íbamos muy fuera de tiempo, y entonces, bueno, la curva la tomé como no la había visto, la verdad, me hubiera comido aquella curva, y bueno, seguimos, entramos en la población, y curiosamente, cuando llegamos al lugar, al frenar, bueno, a un semáforo que había en la entrada de dicha población, al mirar hacia detrás, ni estaba la señora, ni había agua ni nada, o sea, alucinación, vete a saber qué. O sea, quizás, como al estar tan cerca de Lourdes, algún católico diría que era la Virgen, pero ya te digo, como yo soy agnóstico, no creo en la Virgen, por lo tanto no sé lo que pasó.
Pero lo viviste, qué curioso.
Sí.
Qué curioso, el misterio existe, ¿verdad? El misterio nos rodea por doquier.
Sí, sí, el misterio, o sea, los misterios, sean del tipo que sean. Yo siempre he dicho en mi blog, que está en mi página web, siempre escribo con una sección que se llama el borde de la frontera, lo de borde de la frontera, o sea, cada uno puede tomarlo como quiera. Siempre digo que hay tantos misterios en el mundo que es tontería inventárselos, ¿no? Si por cerca que estemos, vayamos, encontraremos algún tema misterioso, algún enigma, sea histórico, arqueológico, a nivel de parapsicológico, criptozoológico, que sea, los tenemos muy cerca, es tonto de inventárnoslos porque los tenemos allí.
Y países, has viajado también por un montón de países.
Pues sí, países, sí.
Siempre me hacen la misma pregunta y yo te devuelvo a ti. ¿Cuál es el país que más te sorprende?
El que más me sorprende, yo hablaría más, sorprenderme me han sorprendido mucho, pero oye, por ejemplo, sorprenderme, me sorprendió mucho, y para bien, Guatemala. Estuve en Guatemala, he estado en más de una ocasión en Guatemala, tanto en la parte de la selva del Petén, como en la zona del altiplano, en la zona de, bueno, la Otitlán y Chichayo, bueno, toda aquella zona, y bueno, es un país que, de aquellos que cuando vas, me quedé sorprendido, porque me pensaba encontrar un país mesoamericano, como, no sé, tipo México, así, y me encontré que la cultura maya, tú que también has viajado tanto, y si has estado por ahí, la cultura maya sobrevivía totalmente, incluso en cultos sincréticos, ¿no?
Uno de mis países favoritos es, de hecho, Guatemala, sí.
Guatemala, sí, has asistido a las ceremonias, sí, de Majimón,
sí.
En el lago Atitlán,
sí.
Por cierto, me hacía mucha gracia la espiritualidad. Yo soy más materialista con billete de 500 euros, ya lo digo. Pero me hacía mucha gracia porque por cada foto que hacía había pagado, no me acuerdo si era un dólar o cuatro o cinco quetzales, ¿no?
Sí. A mí no me cobraron, gracias a Dios.
Mira, qué suerte tenías.
Porque yo soy creyente.
Esa es
la diferencia.
Yo sí que pagué y bueno, me da igual pagar un dinero. Lo malo es que en aquel caso la persona que llevaba yo, el guía que llevaba, de nombre Ananías, un maya puro, me dijo que aquel dinero no iba a repercutir en las mujeres que estaban ahí en el mercado vendiendo, los niños sucios corriendo por allí, sino que iba a repercutir que aquella gente se lo iba, en el caso concreto mío, se lo iba a gastar en una especie de aguardiente que se tomaban, y que se veía que era muy abundante, porque viendo las piernas con llagas tórpidas y los vientres ascíticos que tenían aquellos señores, se veía que el aguardiente corría mucho.
Ya. Guatemala, uno de sus países favoritos. Este es nuestro...
No, este es uno que me sorprendió. Mi país favorito es, y voy siempre que puedo, es Egipto.
Egipto
es una especie de pequeño vicio, ¿no? O sea, Egipto es un sitio de aquellos... cuando vuelvo... vengo, tú has estado bastante veces en Egipto, vuelvo cansado de que venga gente detrás mío diciéndome pashí, y pidiéndome y todo, pero no me gusta el Egipto del siglo XXI, me gusta el Egipto faraónico, las ruinas, ¿no? Y de Egipto creo que me gusta todo, tanto la parte del Nilo, que es la principal, como cuando te apartas. Yo me acuerdo que hace 9 años subí una madrugada al Sinaí, detrás llevaba a Lorenzo Fernández y un poquito más para atrás a Fernando Jiménez de los Ocupas de Cáncer y a su hijo Fernando Junior, ¿no? Que ahora lo tengo aquí de vecino en Barcelona. Y yo recuerdo que desde allí, esperando que saliera el sol, estábamos cerca, Lorenzo Fernández estaba al lado y hicimos las fotos, y miraba aquello tan árido desde el Sinaí, desde arriba de todo, y decía, oye, hasta el desierto del Sinaí, que es feo, según como mires, es bastante feote y cansado como estaba de 5 horas de subir para arriba, era precioso, ¿no? Tiene una magia Egipto que me llama la atención, y he estado lógicamente en lugares mucho más exuberantes, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, pero Egipto tiene algo que creo que no tiene ningún otro país.
Ese es nuestro invitado. Dentro de nada nos vamos con él de viaje a lugares curiosos que nos va a servir para abrir las puertas.
De entre la abultada bibliografía de nuestro invitado de la noche, destaca una colección de la Cataluña mágica. De él se dice que está considerado la máxima autoridad en misterios y enigmas de la Cataluña mágica. Es codirector de la serie Cataluña mágica, junto a Francesc Herrera y Juanjo Llamas. Le han publicado 14 libros sobre misterios y enigmas de Cataluña. Y él mismo añade: siempre he considerado que un buen libro, una buena guía, debe tener dos componentes: la parte bibliográfica o estudio e investigación en archivos y bibliotecas, y la búsqueda in situ, preguntando, pateándose el monte, buscando el dolmen perdido. Buscando la lápida funeraria de un personaje siniestro. Paseando por la ermita recóndita que esconde un santo maldito. Preguntando al pastor o payés. Buscando las huellas de todo aquello de heterodoxo que existe en los lugares que visitamos. Gracias a estas 14 guías, decenas de miles de catalanes y personas de otros orígenes han podido conocer la otra Cataluña, la misteriosa, ancestral y mágica. Y de paso también he facilitado la labor a los investigadores que por falta de tiempo, conocimientos o ganas, han podido fusilar todo lo que han querido de mis libros. Y eso queremos hacer esta noche, no fusilar, sino aprender de su mano algunos de los lugares mágicos de esa Cataluña misteriosa. Escuchemos.
Miguel, hay un libro que tú, entre los muchos que has tocado, era Lugares Mágicos de Cataluña. A mí me gustaría que nos introdujeras un poco, para la gente que no conoce, aparte de Montserrat, que es un sitio absolutamente mágico, ¿qué otros lugares recomendarías tú para visitar?
Bueno, primero, yo no tengo ningún libro que se llame Lugares Mágicos. Lo que tengo es una colección, tengo dos colecciones. Hay una colección que se llama La Cataluña Mágica, que tiene 7 títulos diferentes, y después hay otra que se llama La Cataluña Maldita, y son 5. Por lo tanto, son 12 libros totalmente diferentes sobre lugares mágicos heterodoxos. Cuando hablo de lugares mágicos, no me refiero a lugares con fenómenos paranormales normalmente, sino lugares mágicos donde se han dado una serie de sucesos históricos, sobre todo enigmas históricos, enigmas arqueológicos e incluso criptozoológicos, que los hay importantes en Cataluña, ¿no? Y bueno, yo te diría que bueno, Cataluña, igual que Castilla, igual que Madrid, yo ahora estoy a punto de pasar una semana en tierra de Segovia y de Madrid, y bueno, y he vivido Madrid, o sea, cualquier lugar de España, cualquier lugar de Europa tiene su magia y sus lugares misteriosos. Yo como catalán estudiado más por cercanía y por vecindad, incluso por afecto como catalán, los lugares que tengo más próximos, ¿no? Y te podría decir que, bueno, lugares mágicos los hay, pero muchísimos, ¿no? Sin salirnos de la ciudad condal, sin salirnos de Barcelona. Hace un año y medio apareció mi libro, que actualmente va por la segunda edición, Barcelona insólita y heterodoxa. En uno de esos capítulos hablo de algo tan... si hiciéramos un reportaje lo podríamos poner en cursiva, entre comillas, mágico, que hubo en Barcelona capital, en la ciudad condal, como eran sus megalitos. La gente viene, sabe que está la Sagrada Familia, Montjuïc, el Tibidabo, muchas cosas, pero la gente desconoce, por ejemplo, que en la Barcelona capital existieron un buen número de megalitos, con toda la sacralidad que se le ha dado al tema de dólmenes, menires, cromlechs. Estos megalitos, no, o sea, aparte de los que pudieron ser destruidos en la antigüedad, algunos de ellos, por ejemplo, el que había en Montjuïc y del que han quedado alguna imagen en la gaceta del final del siglo XIX, era visitado y visitado y dibujado por muchísima gente, y actualmente la gente ni tan siquiera sabe que cerca del castillo de Montjuïc es una montaña, es la montaña propia de Barcelona más que el Tibidabo, pues aquella que estuvo, que además tuvieron allí importantes propiedades los templarios. Mi próximo libro, que saldrá para San Jordi, para 23 de abril, de Cátaros y Templarios en Cataluña, pues bien, los templarios tenían allí una, como siempre, los templarios eran muy peseteros, tenían allí una buena cantidad de terrenos de cultivo, que no los cultivaban ellos, para eso tenían quien se los cultivara, y cerquita, y por toda aquella montaña había un gran número de ermitas y de cuevas. Las cuevas siguen estando pero tapadas, y de ermitas solo queda una, de Santa Marrona, y también tenían algunos megalitos, entre ellos, ya te digo, un dolmen que hasta finales del siglo XIX todavía estaba allí. Debajo de la Sagrada Familia, dice un gran escritor, un gran investigador que nos precedió a los que estudiamos el tema de la Cataluña Mágica, que era Joan Llarch, nos contaba en una ocasión, en una entrevista, que se supone que debajo de la Sagrada Familia, que no deja de ser la última catedral iniciática que se ha hecho en Europa, pues ese enamorado del misticismo y del mundo esotérico que era Antoni Gaudí, sabía que debajo había existido, o vete a saber si todavía está ahí metido, enterrado, un dolmen. Tenemos en Barcelona un barrio que se llama Camp de l'Arpa, y es sencillamente una deformación de Campo del Arca. Arca es el nombre que hasta el siglo XIX se le dieron en Cataluña y en otros lugares, supongo, pero en Cataluña, a los dólmenes, y este está documentado hasta finales del siglo XV, en que el rey Fernando el Católico, que era muy católico y como tal todo que era muy heterodoxo lo mandó destruir. O sea, tenemos mucho, y estoy hablando de algo que está cerca de, está en el mismo Barcelona.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Miguel Aracil también, otro tocayo desde Barcelona, hablando hablando de algunos misterios de Cataluña y abriéndoles el camino hacia otros mundos. Miguel, has hablado de los templarios. ¿Tenían algún tesoro que, como algunos pensaban o piensan, han podido guardar por ahí en el país de los catalanes, el país cátaro y por ahí?
Pues mira,
Montserrat,
yo...
o como decían.
No, mira, yo escribí un libro que me lo pidió Lorenzo Fernández, bueno, supongo que buen amigo tuyo y mío.
Cierto.
Me lo pidió hace años, hace algún tiempo, que me dijo: Miguel, tú que de historia está bastante fuerte y tienes muy mala leche, hazme un libro de templarios, pero un libro en el que hables de la parte negativa. Cuando todo el mundo, a raíz del primer libro de Dan Brown, todo el mundo hizo libros muy buenos hablando de los templarios, haciendo panegíricos de los templarios, que a veces lo merecían, me tiré un tiempo recogiendo la parte negativa de los templarios que la tuvieron, de pensar que eran sacerdotes y militares. Como sacerdotes tenían la parte positiva y negativa, como militares lo mismo. Entonces, en aquel libro, La cara oscura del temple, el cual, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, a final de este año se va a volver a reeditar por una editorial que seguro que tú conoces muy bien, que casi seguro que sea América Ibérica. Pues bien, entonces fui profundizando mucho en el tema de los templarios, la parte positiva, la parte negativa y el famoso grial que siempre habían hablado. Yo estoy convencido que, los templarios, una élite de los templarios, tenían unos conocimientos ocultos, unos conocimientos esotéricos que habían aprendido en Oriente. O sea, en un momento dado en Oriente reciben unas enseñanzas herméticas, esotéricas. Pero una élite, hemos de pensar que habían senescales, mariscales, caballeros, sargentos, por tanto, pero la parte de arriba tenían unos conocimientos esotéricos, eso está clarísimo, unos conocimientos que les hicieron buscar enclaves concretos, enclaves telúricos, por donde andaban. Actualmente hay un doctor en geología, profesor de geología de la Facultad de Barcelona, que ya está trabajando hace mucho tiempo, y como a nivel científico, con aparatos científicos, sobre estudiando in situ los enclaves templarios y si realmente existían estas fuerzas que nosotros llamamos telúricas y los geólogos las llaman de otra manera. Pues bien, eso es un tema interesante que supongo que se publicará pronto cuando este señor consiga el tema. Pero lo que es verdad es que en lugares sacralizados ellos los tomaban porque buscaban la sacralidad del lugar. Por lo tanto, tenían unos conocimientos esotéricos. Sobre un tesoro, pues muy fácil. Después de leerme todo lo que me he podido leer de templarios en castellano y en francés y en los idiomas que he podido, que he entendido, tengo claro que el tesoro templario o los tesoros templarios eran a nivel económico. Yo, el que tuviera el Santo Grial, no me lo creo. No me lo creo, entre otras cosas, porque no creo en el Santo Grial. No creo que el Santo Grial fuera la copa de Jesucristo de la Última Cena, ni nada. El Grial, no. Y sobre la sangre real y María Magdalena, eso sería otro tema. María Magdalena, en el libro este que estoy casi acabando, ya estoy ya en un par de veces lo acabo, me he encontrado, y eso ya me había dado cuenta, una cantidad tremenda, pero tremenda, de enclaves templarios aquí en Cataluña, en Cataluña, donde en el mismo enclave o muy cerquita están la iglesia Santa Magdalena, el convento Santa Magdalena, la ermita Santa Magdalena, o sea, la devoción a María Magdalena, ese personaje que fue hasta cierto punto maldito. Hemos de pensar que en algunos lugares a los lazaretos, a las iglesias dedicadas a los leprosos, las ponían bajo la vocación no de San Lázaro, sino de María Magdalena, una manera de casi de anatemizarla, ¿no? Por lo tanto, los templarios tenían había una élite que tenía unos conocimientos esotéricos muy importantes, pero su tesoro, tal como quedó demostrado en el cuando fueron detenidos a principios del siglo XIV, entre 1307 y 1312, su tesoro, al menos el que se encontró, era material de monedas y de joyas. Y para ponerte un ejemplo, el tesoro de los cátaros de la provincia de Cataluña, el tesoro de los templarios en Cataluña se guardaba en la Torre del Tesoro, todavía se llama Torre del Tesoro, del castillo de Miravet. Hace una semana estuve allí. Estuve buscando documentación de lo que encontraron cuando las huestes del rey Jaume II o Jaime II llegaron al último enclave de defensa, donde solamente habían seis templarios, y cuando lo registraron todo aquello, registraron palmo por palmo, rompieron paredes y todo para buscar el tesoro, Hay una relación exactamente de lo que encontraron aquellos seis últimos templarios que habían hecho la última defensa del penúltimo, porque el último fue el de Ascó, el penúltimo castillo catalán de los templarios que cayó. Fueron monedas, joyas, diamantes, por lo tanto fue el tesoro era material. Eso es otra cosa que tuvieran, y los tenían seguro, unos conocimientos, unos secretos esotéricos.
Seguimos, Miguel, si te parece. Antes de pasar a bestias y animales y lugares que hay por ahí, otro lugar mágico de Cataluña que quieras, fuera si quieres de Barcelona.
Pues mira, lógicamente, si buscamos un buque insignia de los lugares mágicos, está lógicamente en Montserrat. Montserrat es un... O sea, yo recuerdo que hace 22 años, José María Armengou, el fundador de la revista Karma 7, en aquel tiempo era director de la revista, fue la segunda época, y ya te digo que yo era coordinador, me pidió que hiciera un reportaje sobre Montserrat, sobre el misterio de Montserrat. Empecé a hacer el reportaje, todavía no había internet, íbamos todavía de máquina de escribir a dedo, y empecé a escribir, subiendo para Montserrat buscando archivos. Cuando me di cuenta se me había ido la cebolla totalmente, cuando me di cuenta a que habían, creo que eran 25 o 30 folios, aquello lógicamente no podía caber en un reportaje de una revista que además tampoco tenía muchas páginas como era Karma 7. Entonces un señor, un gran editor, José María Berín Jaquet, me dijo, aquel tiempo gerente de Ediciones Árbol, me dijo, oye, cuando se lo comenté, ¿por qué no haces un libro del tema? Y bueno, entonces alargué la investigación y salió un libro, Montserrat, Montaña Mágica, que tuvo mucha repercusión, y además hubo problemas con dos sectores, incluso se hicieron dos presentaciones hace 22 años, cuando la primera edición, se hicieron dos presentaciones de libros, y en las dos hubieron incidentes graves, una incluso tuvo que, llegó a las manos, una porque vinieron gente de la extrema derecha, los ultras, porque bueno, se lo tomaron como un ataque a la religión, que no lo era en absoluto, y el segundo porque grupos ultranacionalistas catalanes se ofendieron porque el libro no estaba escrito en catalán. O sea, tan patético me parecieron unos como los otros. Aquello le dio un relanzamiento, una publicidad al libro, y bueno, y ese libro se ha ido reeditando. Actualmente la última edición es de Editorial Bastet, y allí recojo, en Montserrat, Montaña Mágica, recojo algunos de los muchos misterios que se esconden en Montserrat. Piensa que Montserrat, la vemos de lejos, parece una montaña pequeña, pues realmente es una sierra, la Sierra Montserratina, y allí podemos encontrar desde los fenómenos ufológicos, pero no hemos de buscar solamente a los de Luis José Grifol, un hombre íntegro y serio al que le dediqué la primera edición, porque las lucecitas aquellas de los ovnis, es que buscando documentación antigua, buscando los archivos, encontré avistamientos ovnis, sucesos que están ligados totalmente con el tema ovni, que se remontaban al siglo X, concretamente al año 998, coincidiendo con las razzias que hizo Almanzor por media España o por casi toda España. En un momento dado, a finales del siglo X, principio del XI, en este caso concreto en el 998, hubo una batalla que ya eran las últimas entre las huestes cristianas y las huestes musulmanas a los pies mismos de Montserrat, y en un momento dado, dice la crónica, que de la parte más alta de la montaña bajó una especie de nube muy luminosa lanzando espadas y flechas y lo que diría Andrea Faber-Kaiser, diría una nube del engaño, ¿no? Pues lanzando flechas, lanzando espadas contra los musulmanes, y aquello decantó la batalla a favor de los cristianos, afortunadamente. Entonces, a partir de aquí fui siguiendo, y en el siglo, esto ya digo, final del siglo X, en el siglo XIII hay avistamientos, en el siglo XIV hay avistamientos, en el siglo XV hay avistamientos, y bueno, y así hasta la actualidad. Por lo tanto, es un lugar donde se han dado muchísimos avistamientos ovni. Eso es un tema. Segundo tema, el tema de las desapariciones. Son mucha la gente que ha desaparecido en Montserrat, que aquí puede haber una explicación muy fácil. Montserrat está lleno de cuevas, lleno de cimas, y bueno, es muy fácil caerse en aquellas cimas y perderse. O sea, si en aquel tiempo no podía llamar al amigo Juan Ignacio Cuesta, gran espeleólogo, y decirle, Juan Ignacio, ven a echarme una mano que vamos a buscarlo. En aquel tiempo, o sea, de gente desaparecida hubieron muchos, pero curiosamente también se han dado una serie de avistamientos que están en antiguos costumarios, en antiguos libros de folclores y de leyendas montserratinas, de una criatura que uno la podrían, bueno, se la puede definir como criptozoológica, ufológica o sencillamente legendaria, cada uno dependiendo, que se le conoce como el Peladitz, traducido al castellano sería el Peladedos. Es una criatura extraña, tipo simiesco, que se ha visto mucho, bueno, hay documentación que ya habla en el siglo XII de esta criatura, y avistamientos en el pasado siglo XX, sobre 1990 y tantos, o sea, algunas personas lo volvieron a ver, o dijeron que lo habían vuelto a ver, una criatura simiesca que lleva una especie de zurrón, una especie de macuto, y va recogiendo muestras de cositas, de hierbas, como si fuera un naturalista, por esa montaña. O sea, eso es un fenómeno de esos, un fenómeno que ya digo, puede ser ufológico, criptozoológico, o sencillamente una alucinación colectiva, pero que dura 700 o 800 años. Este sería otro de los misterios. Y después está el tema de las fuerzas telúricas, que son impresionantes en Montserrat. Las fuerzas telúricas de Montserrat son impresionantes por su propia formación geológica, por los ríos subterráneos que corren por debajo de Montserrat, que nadie puede negarlos, y que han hecho que desde tiempos antiquísimos, o sea, hay restos que se remontan al mesolítico, antes del neolítico, al mesolítico, de hace unos 7.000 años, que dejaron en las paredes, o bien inscripciones, o bien pequeñas figuritas de cariz sagrado. Por lo tanto, ya hace 7.000 años, gente que habitó en aquellas cuevas ya habían visto que había algo especial en aquella montaña que la hacía sagrada. Y después, en la Alta Edad Media, pues el número de anacoretas que se fueron a vivir allí es tremenda. Te puedo asegurar que a día de hoy, acabando el 2009, aún existen como mínimo un par de anacoretas o ermitaños viviendo en Montserrat. Uno de ellos lo conozco personalmente, y bueno, siguen viviendo allí porque encuentran una paz y una armonía y un misticismo que dice que se encuentran muy a gusto.
No me extraña, toda una enciclopedia eres. Una mínima pausa y te sigo preguntando.
Muchas gracias.
Antes de pasar a la segunda parte, no quiero dejar de preguntarte, ¿Noé estuvo en España? Que es otro título de tu libro, ¿no?
Sí, si hay un libro mío ya está agotado y es imposible de encontrar. Cuando Noé llegó a España, no estuvo nunca en España. Pero lo que sí que hubieron eran una serie de pueblos. A España llegaron, a Península Ibérica llegaron una serie de pueblos que algunos historiadores los han querido denominar noélicos, y que no sabemos de dónde venían, no tenemos ni idea de dónde venían, posiblemente de tierras atlánticas, y que fueron dejando su huella casi imperceptible en la península ibérica, en lo que actualmente son España y Portugal. Estos pueblos que llegaron en tiempos protohistóricos, llegaron a tierras peninsulares, a tierras ibéricas, son lo que yo en aquel libro denominé cuando Noé llegó a España, porque fueron dejando restos arqueológicos que la arqueología más ortodoxa ha intentado encubrir, mientras que la arqueología más heterodoxa las ha dado a conocer. Por ejemplo, en Castilla y León, en una zona de Castilla y León, más concretamente en la zona leonesa, se encontró, en un caso concreto, se encontraron restos arqueológicos que pertenecían a la cultura troyana. Nos hemos de remontar siglo XIII-XIV antes de nuestra era. En aguas catalanas y en aguas baleares se han encontrado bastantes restos de pertenecientes, y aquí no sería noélico porque son totalmente documentados, restos egipcios, que muy posiblemente lo habían traído los cartagineses o los fenicios. Pero en lo que es la península ibérica, lo que es en la península, se han encontrado restos que no tienen explicación. Por ejemplo, en la zona de Lleida, existe una ciudad enorme. Yo entrevisté para la revista El Ministerio de Arqueología, que en aquel tiempo la dirigía José León Cano, y de jefe de redacción estaba Nacho Ares. Mm-hmm. Entrevisté al arqueólogo que estaba haciendo las excavaciones en una ciudad inmensa en cerca de Lleida, y que no pertenecía a los íberos, era muy anterior a los íberos. Entonces son culturas, son pueblos que en un momento dado llegaron a la península ibérica, dejaron su huella. El paso de los tiempos y posiblemente la dejadez del mundo arqueológico los ha ido olvidando, y en ese libro, que yo ni me acordaba casi de él, que lo escribí creo que hace unos 20 años, pues fui recogiendo este tipo de sucesos insólitos e incluso yo diría incómodos, esos hallazgos incómodos que se dan en nuestro país.
Es el mismo Miguel Aracil quien nos dice: desde niño me interesaron los misterios y enigmas que nos rodean. Ya de mayor y metido de lleno en el campo del periodismo, decidí encauzar mis pasos con la finalidad de investigar todos aquellos temas que son malditos, incómodos o simplemente mal vistos por la ciencia oficial, la cual en muchas ocasiones está enferma de esclerosis cultural. Mientras el hombre exista, los misterios llamarán a la puerta de las mentes abiertas. Misterios que él ha recopilado en multitud de obras, trabajos que nos hablan de lugares de poder, de seres imposibles, de lugares mágicos. Visitarlos de su mano será nuestra intención en los próximos minutos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Vamos con la segunda parte de nuestro programa. Miguel Aracil, ya te conocía, pero es que eres una biblioteca. No se sabe por dónde pillarte porque enlaces un tema con otro. Vamos a ver seres extraños, dioses y megalitos. Es cierto que la Iglesia Católica se ha apropiado en todos los lugares de los sitios donde había una fuerza telúrica especial y donde anteriormente había una mezquita o un templo a otra advocación, pagano incluso, pues, incluso diabólico.
Sí, bueno, esto lo ha hecho, yo creo que lo han hecho todas las religiones. El sincretismo se ha dado en todas las religiones. Y el cristianismo, hemos de pensar que, o sea, si hablamos del cristianismo, a mí me hace gracia cuando hay gente que dice que el cristianismo se apoderó de Europa con la caída del Imperio Romano, con los primeros siglos de la Alta Edad Media. Eso es totalmente falso. Hemos de pensar que hubo países eslavos que hasta el siglo XIV no eran tan siquiera cristianos. Y lo que es verdad es que el cristianismo, como otras religiones, pero el cristianismo en concreto, primero intentó convencer a la gente para que dejara de creer en cultos paganos, y si no lo consiguió, o bien se cargó el lugar de culto, o bien lo sincretizó, o incluso sincretizó las divinidades. En un libro mío, el que se tituló, es antiguo también, 17, 18 años, se titulaba El Enigma Celta, yo recogí algunos casos, por ejemplo, de los problemas que tuvo la Iglesia Católica, o el cristianismo en concreto, pero la Iglesia Católica todavía más, con una divinidad celta que tenía un gran culto, que era Brigitte. Y en un momento, cuando no pudo, como vio la Iglesia que no pudo combatirla, sencillamente, si fuera un equipo de fútbol, diríamos que la fichó, la cristianizó y la llamó Santa Brígida. Santa Brígida es ni más ni menos que la Brigitte de los celtas. Entonces, ¿qué pasó? Que en los lugares donde la gente, los pueblos celtas, adoraban a esta Brigitte, a esta diosa Brigitte, pues pasaron a adorar a Santa Brígida. Es Juan García Tierza ha escrito su libro El Santoral Diabólico y pone bastantes ejemplos. Y bueno, por ejemplo, en Cataluña, en el resto de España y en el resto de Europa. Yo, un lugar que me gusta mucho es Bretaña. Bretaña es un. Yo soy un enamorado de los megalitos y creo que en pocos lugares se pueden disfrutar tanto de los megalitos como en Bretaña. A mí me hizo gracia ver buscando documentación, la cantidad de, ya no voy a decir cientos, sino de miles de megalitos que desde el siglo VI y siglo VII, la Iglesia, sobre todo Menires, la Iglesia Católica ha ido, o el cristianismo se ha ido cargando en la zona de la Bretaña. Hemos de pensar que incluso hay túmulos, el famoso túmulo, no la isla de San Michel, que es una maravilla. Uh-huh. Y que además abajo tiene un dolmen, eso está claro. O sea, en el Mont Saint-Michel, debajo había un dolmen, o sea, primero hubo un dolmen, después hubo un un templo al aire libre del celta. Los celtas no tenían templos cerrados, lo celebraban sus rituales al aire libre, y después se hizo la primera iglesia prerrománica, después la románica, después la gótica, hasta llegar a esa maravilla que es Mont Saint-Michel. Pero relativamente cerca de allí está el túmulo de San Michel, cerca de Carnac, está el túmulo de San Michel, que es una montaña, y encima hay una ermita, la ermita de San Michel, tocayo nuestro, ¿no? Mm. Bueno, pues bien, esa ermita de San Michel está, está edificada, bueno, sobre el túmulo, y ese túmulo está, dentro del túmulo hay un inmenso dolmen que la gente siguió hasta bien llegado, hasta bien pasado el románico, hasta bien pasado el siglo XII, la gente seguía acudiendo a aquel dolmen a rezar, a hacer sus peticiones, e incluso, yo lo he visto personalmente en el Alhambra, Purda, que es la zona de España donde hay mayor concentración de megalitos, a realizar sus rituales sexuales, pues nada de erotismo, sino a nivel religioso y a nivel mágico. Entonces, como la gente seguía adorando y acudiendo a aquel túmulo, pues sencillamente, es un túmulo que debe tener unos 30, 40 metros de altura, sencillamente pusieron encima una ermita, la ermita de San Michel. Hemos de pensar que muchos lugares, sobre todo de Gran Bretaña, de Francia, incluso de España, donde encontremos enclaves con los nombres San Miguel o San Jorge, San Michel, San George, o sea, muchos de esos lugares son lugares que se sincretizaron porque eran lugares de cultos paganos y que se resistían a ser abandonados, olvidados por la gente, y la iglesia los sincretizó poniéndoles exactamente este tipo de santos bajo su advocación. Y te ponía un ejemplo concreto de los leys son esas líneas rectas que se descubrieron, un tipo de línea Hartmann, pero que en Inglaterra, incluso hay en Gran Bretaña, hay alguna revista especializada solamente con los leys, ¿no? O sea, hay hunters, cazadores de leys. Pues bien, estuve estudiando una que me gustó mucho. Yo soy muy aficionado a topografía, me gusta mucho el tema, pero no con el GPS, sino yo soy todavía en plan Boy Scout, de la brújula y mapa. Hay uno que empieza en las costas de Tarragona, la Costa Dorada, en San Miguel, que está en Cubellas, en un templo que se llama San Miguel, o San Miguel en castellano, en Cubellas. Sigue una línea recta, 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 que va a través, que tiene más de 200 kilómetros de línea recta, es un ley, que va atravesando una cantidad tremenda de lugares sagrados, de antiguos enclaves arqueológicos, de iglesias románicas, una catedral gótica, o sea, increíble, y va a morir a otro San Miguel, o sea, a San Miguel d'Acuchá, en el Pirineo francés, actualmente en territorio francés, de la Cataluña francesa, en la zona del Rosellón. Y este San Miguel d'Acuchá, un lugar iniciático, un lugar donde yo siempre he defendido que la autora de la novela vampírica, la historiadora, se basó en unos hechos reales que allí ocurrieron. Pues bien, hay esa línea recta, pero recta en el mapa exacta, que va de San Miguel de Cubellas a San Miguel de Cuchá, actualmente en territorio francés, es un ley perfecto y atraviesa una cantidad tremenda de enclaves telúricos y enclaves sacralizados por la iglesia.
Miguel, estamos a punto de terminar, 3 minutos nos quedan, nos veremos entre adelante más en esta ocasión. ¿Esos lugares que están marcados con esos dólmenes podían ser como las agujitas de acupuntura de los chinos, y el planeta estaría sembrado por esas líneas que significan sitios muy especiales, y hubo otra humanidad que los conocía?
Sí, mira, yo soy partidario porque he aceptado teorías de investigadores anteriores a que los menhires concretamente pueden ser una especie de acupuntura, de geoacupuntura, que seguiría una especie de como los meridianos de la acupuntura, pero a nivel de las fuerzas telúricas de la madre tierra. Entonces ahí hablo de todos los lugares sagrados que yo he estado en, de Europa, Asia, África e Iberoamérica. Y entonces doy mi teoría, que no es original mía ni muchísimo menos, antes que yo la han defendido muchos otros investigadores, de que hay una serie de lugares que son sagrados, donde la madre tierra, en esto sí que estoy convencido y soy crédulo totalmente, el planeta tierra es un ser vivo, que cada día menos vivo, lo estamos matando poco a poco, por desgracia, y esta madre tierra tiene unos lugares por donde fluyen estas fuerzas positivas o negativas para el ser humano y para los animales, y que el ser humano, o sea, una cultura muy anterior, una cultura muy anterior, o sea, conocía estos lugares, y concretamente en Europa lo marcó lo marcaron con dólmenes y menhires. Dólmenes y menhires que después, en el caso de los dólmenes, serían aprovechados como tumbas, porque es verdad, tú hablas con un arqueólogo, uno prehistoria, muy ortodoxo, y te dirá, no, no, oye, los dólmenes son tumbas porque hemos encontrado huesos en su interior. Y es verdad, pero también le puede decir, oye, las catedrales no son tumbas, y también si excaváramos encontraríamos huesos en su interior, por la sencilla razón de que la gente que se creía, que estaba convencida que era un lugar sagrado, se hacía enterrar allí. Entonces, los megalitos para mí sí que son Chean, dólmenes, menires, cromlechs, cercle de Fades, como lo queramos llamar, son lugares que indican un lugar telúrico y un lugar sagrado.
Miguel, tenemos que terminar. Un placer haber estado contigo. Yo te emplazo. Te emplazo, has tardado en venir, espero que no tardes tanto para la próxima vez.
Cuando me llaméis.
Si hay alguien que quiera conectar contigo, página web, blog, ese blog, yo os sugiero ese blog, porque Miguel ya no tiene pelos en la lengua y eso, dispara diestro a siniestro, reparte mandobles como si fuera un caballero de los antiguos y no dejas pie títere con cabeza. ¿Dónde se te puede leer y conectar?
Pues muy fácil, en mi página web, que son las www.miguel.com. Aracil, todo junto, .com.
Aracil, terminado en IL.
IL.com.
Miguel, un placer, tocayo. Espero verte, que nos lleves a ver algunos de esos lugares, que sigamos viajando y que nos veamos por ahí, por este mundo increíble lleno de lugares mágicos.
Pues a vuestra disposición y que la crisis nos permita seguir viajando.
Feliz año para ti, te deseo lo mejor y eso, nos seguimos viendo, ¿vale?
Igualmente, un abrazo, amor.
Hasta pronto.
Compañero.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Una caja de bombones, decía Forrest Gump, y en este tiempo siempre os deseamos que os toquen los mejores, los más dulces, los mejores, los que mejor os vengan para todos. Programas especiales de Navidad aquí en Radio Nacional de España del Espacio en Blanco. Una mínima pausa, se acercan las noticias, el tiempo justo para informarnos y preparar el nuevo tiempo del programa, que seguramente tendrá que ver con algunos misterios de este tiempo que dicen de Navidad y que a lo mejor no tiene nada de Navidad y que a lo mejor hay más mentiras que engaños en ello. No vayáis, enseguida regresamos con invitados especiales aquí al Espacio en Blanco, a Radio Nacional de España. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nos queda mucho que contaros todavía en estas ediciones especiales del Espacio en Blanco de Navidad. Después de ese viaje que hemos hecho con Miguel Aracil por Cataluña, volvemos casi al mismo lugar, en Francia. Muy cerca de Cataluña está René Le Chateau, el país cátaro, ese mundo mágico que a veces hemos visitado. Pues bien, nuestro próximo invitado nos trae la última entrevista con uno de los personajes que más cosas tienen allí que contar. Jean-Luc Gobin, alguien que decía que tenía parte del secreto de ese misterio que tiene que ver con la iglesia, con ese tesoro que habían encontrado, nos lo va a contar en exclusiva la última entrevista que realizó antes de su extraña muerte. Lorenzo Fernández nos lo trae en los próximos minutos, no os lo perdáis. la música que nos indica que nos vamos a descubrir misterios y enigmas. ¿Te gusta la música de Ríos?
Pues te lo iba a decir ahora mismo, que cada vez que la oigo es que se me va un susto, ese golpe, ¡pum! Pero sí, en fin, está bien, porque aún no le mantiene despierto.
Lorenzo Fernández es el responsable, el encargado de esta sección. ¿Qué nos traes hoy? Hay una entrevista que adelantamos, que me llama mucho la atención, y de un lugar que me llama mucho la atención, René Le Chateau. Estamos tratando de cerrar un viaje que tenemos pendiente para ir a verlo. Allí han ocurrido cosas increíbles. Recordar, bueno, recuérdalo tú, René Le Chateau es el lugar donde dicen que...
Bueno, pues donde se dice, entre otras cosas, que estuvo enterrada María Magdalena, que había una serie de documentos que hacían referencia a ese linaje sagrado, es decir, digamos que el Código Da Vinci de Dan Brown se nutrió de toda la historia que ocurrió allí a partir del siglo XIX y que tuvo como protagonista al abad François Berenguer-Saunier para hacer su bestseller internacional, el Código Da Vinci.
Ya, allí había personajes muy curiosos. Tú entrevistaste a uno de los... principales.
Yo entrevisté a la persona que más sabía de este tema, y digo sabía en pasado porque por desgracia murió hace un par de años. Jean-Louis Romain era la persona que además tuvo la posibilidad de vivir en la propiedad del abad en Villa Betania, que se encuentra justo al lado de la iglesia donde sucede toda esta trama, donde se produce toda esta trama. Y Jean-Luc no solo tuvo acceso a la casa y a vivir dentro de ella, sino incluso a toda la documentación que manejó el abad Saunier, y seguramente donde se desvelaba qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que hizo que este hombre pusiera prácticamente en solfa los cimientos de la propia iglesia católica.
Vamos a escuchar esa entrevista con este personaje que dice unas perlas increíbles lo que cuenta, ¿verdad?
Sobre todo, Miguel, porque es una persona que cada vez se va tejiendo alrededor de él una historia tremendamente enigmática y que da a entender que la muerte de Jean-Luc repentina... Recordemos que Jean-Luc se presenta en las elecciones a la alcaldía. Él quería llegar a esa alcaldía para empezar a meter mano literalmente en la iglesia, porque a 2 metros de profundidad había una cripta detectada en el año 2000... donde posiblemente estuvieran parte de los secretos de esta historia. Y cuando por fin gana las elecciones, accede a la vicealcaldía. Al día siguiente, prácticamente 74 horas más tarde, un hombre tremendamente sano, normal, muere de un infarto, y hasta aquí llega su historia.
¿Sí? Qué curioso. También tenemos otro invitado también. No sé si vamos a poner antes la entrevista o hablamos con otro compañero.
Yo te diría que con Josep, porque realmente esta segunda parte de la trama empieza el 17 de abril del año 2001. Imagínate cuando de repente un camión impresionante, lleno de material sofisticado, aparece en la pequeña plaza de Rennes-le-Château y se baja una serie de personas de la John Merrill Foundation, a la cabeza de la cual va el profesor Robert Eichmann, que, para que te hagas una idea, es uno de los mayores especialistas mundiales en exégesis bíblica. Toda esta historia viene porque uno de los descendientes de un albañil que fue el que construyó la Torre Magdala en el año 1900, uno de los edificios clave de toda esta historia, pues este bisnieto de esa persona aseguraba que debajo de esa Torre Magdala su bisabuelo le había comunicado que se había enterrado una caja de ciertas proporciones, aparte de una serie de documentos. Pues bien, este equipo de la John Merrill Foundation se plantan en el año 2001 en Rennes-le-Château y empiezan a hacer una serie de trabajos no invasivos, con una técnica no invasiva en la Torre Magdala, y lo que se encuentran realmente es tan impactante como para que a partir de ese momento se paren los trabajos. No se deja que se continúe excavando, por si acaso.
Qué curioso, eso parece una película de espías, ¿no?
Y entre medias, Miguel, metida una extraña sociedad que aparentemente había enviado el Vaticano, de la que nos va a hablar precisamente José Guijarro.
José Guijarro, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿No estás de viaje en ningún sitio? ¿Estás tranquilito?
Estoy tranquilito en Barcelona, aunque preparando ya maletas para el próximo destino.
Mira que me extraña. Bienvenido al programa, sabes que es un placer que estés con nosotros. ¿Qué encontraron en René Le Chateau?
Bueno, pues se han encontrado muchas cosas, pero en concreto el doctor Eichmann y su equipo, utilizando, como bien decía Lorenzo, esa técnica de georradar, dieron con algo que ya estaba documentado, que era la existencia de una cripta, que aún no localizada, tenían documentos escritos de que debía de estar en algún lugar de la iglesia, y lo que parecían dos féretros, dos tumbas, que por culpa precisamente del ex alcalde de Rennes-le-Château, de acuerdo a ciertas ambiciones personales que contraproducían o eran o estaban en contradicción con los postulados de quién es el propietario real de aquellos terrenos, que no es otro que el obispo de Carcasona, violando la ley, pues no pudo hacerse ningún tipo de excavación que resuelva definitivamente de quién se trata, de quiénes son los cuerpos que allí moran, ¿no? Y que parece ser podrían estar volando desde el siglo IV nada menos, o tal vez incluso anteriores a esa época.
Es decir, que hay cuerpos, pero no se sabe quién es. A lo mejor puede ser la Virgen, puede ser la hija de
Jesús.
Bueno,
se ha especulado muchísimo, porque como bien sabes, un reciente documental de la BBC terciaba en la polémica con una filmación que hasta donde yo sé todavía no ha podido ser autentificada al 100%, y que está dando que hablar muchísimo en Italia, por cierto. Introdujo una pequeña cámara por una apertura con de fibra óptica y bueno, distinguió lo que podía parecer un evangelio relacionado con María Magdalena y algunas piezas que la relacionan directamente con algo que tiene que ver con el cristianismo. Ese algo, de alguna manera, también podíamos intuirlo. La última entrevista que yo mantuve con Jean-Luc Robin, que falleció, ya sabéis...
Vamos a emitir ahora unas cuantas declaraciones increíbles.
Pues él visitó Barcelona con motivo de la presentación de su libro en España y, bueno, me dio algunas claves, algunas que ya conocía, otras nuevas, como, por ejemplo, el hecho de que los alrededores de Rennes-le-Château están marcados con una suerte de línea blanca, que es un privilegio que se reservaba a gente de la realeza. Entonces, sabemos, por lo tanto, que las tumbas que hay allí, que están en la cripta, pueden estar relacionados con la realeza y probablemente con la dinastía merovingia, y, por lo tanto, esto abriría un amplio camino y debate también hacia la posibilidad de que esos merovingios pudieran tener o no una relación directa con la descendencia de Jesús.
Es lo que se conoce como la liturgia funeraria, que efectivamente está en lo que es la iglesia de Rennes-le-Château. A mí me gustaría preguntarle a Josep, porque él está muy metido en este tema, lo conoce muy bien. A mí me gustaría preguntarte, Josep.
No, tanto bien, como tú, ¿eh?
Ah, pero bueno, ya sabes que aquí es pasión y curiosidad, y la curiosidad en muchos casos dentro de Rennes-le-Château ha llevado a la muerte a muchas personas. ¿Qué crees que pasó con Jean-Luc Robin?
Personalmente,
sí, personalmente.
Me vas a pedir que me moje, claro.
Sí, claro.
Bueno, tú sabes que hay persistentes rumores que hablan que ha podido ser eliminado. De hecho, yo no voy a dar más ni menor credibilidad a esos rumores, sino que me voy a remitir a los hechos, ¿no? Tú bien sabes, existía una disputa abierta que enfrentaba al antiguo alcalde de Rennes-le-Château con Jean-Luc Robin. El primero tenía una determinada codicia y una doble moral. Esa doble moral, documentada, consiste en negar relación alguna del tesoro o de la descendencia del misterio de Rennes-le-Château encontrado por el abad Saunier, mientras que privadamente él excavaba escondidillas, trasladó sin el permiso de los familiares el cuerpo del abad Saunier a sabiendas de que podía haber sido enterrado, como era tradición, con un libro y que ese libro podía contener las claves acerca de su tesoro. Es decir, siempre jugó con una ambigüedad, con una doble moral, y Jean-Luc Robin, cuando en las últimas elecciones consigue de nuevo hacerse con la alcaldía, después de que él prometiera a buena parte de los escasos habitantes, pero poderosos habitantes que hay en el pueblo, que iba a, por fin, a, pues a emprender con su seriedad, con su rigor, cuestiones que encaminaban a la solución de lo que arqueológicamente podía ser interesante, que era el hallazgo de esas dos tumbas y de ponerse en marcha en ese sentido, pues Jean-Luc Robin muere inesperadamente de un ataque al corazón. Bueno, tú y yo lo sabemos, Loren, y probablemente Miguel también, que este hombre no era un hombre de excesos. Fumaba lo justo, bebía lo justo, es un cocinero que además se alimentaba bien, y las personas que estaban a su alrededor no dudan en que, bueno, la extrañeza y sobre todo el sin preaviso de ese ataque al corazón, pues pudo sobrevenir pues por alguna extraña otra circunstancia nada natural.
Es muy sospechoso.
Toda una extraña historia que parece de película. Josep, gracias.
No hay de qué.
Buen viaje, te vemos dentro de poco en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo.
Y tenemos la parte de la entrevista que hiciste con Jean-Luc, es tiene mucho jugo.
Se hizo además a la vera de la Torre Magdala, es decir, justo en el lugar donde él buscó tantos y tantos años, y de hecho, él precisamente en esa entrevista y después en una charla larga que mantuvimos, él estaba convencido de que más tarde o más temprano iban a ir a por él, porque en la historia de Reims-le-Château, en la pequeña historia que abarca ya más de un siglo, pues todos aquellos que han intentado desvelar el secreto han acabado muertos.
Atentos, eso, esto son palabras de lo que decía Jan, y veréis qué curioso.
El abad encontró algo porque se lo encontró casualmente, o realmente es que lo estaba buscando.
Se encontró con escritos, con documentos, archivos que se le habían dicho que estaban escondidos en Reims-le-Château y que los tenía que encontrar, y le pagaron para encontrarlos y le pagaron para callarse, que estos documentos no debían de ser publicados, y se los entregó. Esto es mi teoría, pero se los entregó, yo creo, a la familia de Habsburgo. O sea que quien le encomendó encontrarlos con emisarios fue el mismo emperador de Austria. Hubo un contacto, se hizo un contacto entre él y la condesa de Chambord, que era la viuda del heredero al trono de Francia, y esa señora era la sobrina del emperador de Austria. Era, ella misma era un Habsburgo, y le dio a Saunier dinero para restaurar su iglesia, pero no solamente para restaurar su iglesia. Yo imagino que se hizo un contrato: usted precisa de, necesita dinero para restaurar su iglesia, pues le damos el dinero. Mientras restaura, mira, porque hay cosas escondidas en su iglesia que a nosotros nos interesan.
¿Qué contenían los manuscritos?
Genealogías, la línea real del Cristo, la verdad sobre las relaciones entre Cristo y María Magdalena. Puede ser todo esto, puede ser otra forma de contar la historia, diferente de la historia oficial, pero son suposiciones, esos documentos son secretos. Si aún existen, están en el Vaticano. Y ahí se puede llamar a la puerta, no te los van a dar.
¿Qué elementos extraños reflejó el abad Saunier en el interior de su iglesia?
Sí, dejó mensajes, es claro que dejó mensajes. Hay muchas cosas curiosas, no solamente en la iglesia, pero también en la casa y en la propiedad misma. Pero en la iglesia, por ejemplo, lo más extraño, al entrar en la iglesia, ¿quién te acoge? Un diablo. Bueno, si nos conformamos con una primera lectura de este diablo, está soportando la pila con el agua bendita, que para un diablo no es una posición muy confortable, y además encima de él están cuatro ángeles haciendo el signo de la cruz. Y Saunier puso una frase por debajo: con este signo le vencerás a él, el diablo. Primera lectura, no pasa nada, es una representación de la victoria del bien sobre el mal. Pero también puede ser una referencia al dualismo de los cátaros. ¿Será que Saunier se encontró con algo que probaba, documentos que probaban que lo que se creían los cátaros era verdad? Eso puede ser. Otra cosa curiosa, en la iglesia, en la estación de la cruz, en la estación 14, cuando ponen el cuerpo de Cristo en la tumba, hay una luna llena ahí arriba en el cielo. Si hay una luna llena, es que estamos a las 11:30 de la noche, y era prohibido por la religión judía enterrar después de la puesta del sol. O sea, quiere decir que a Cristo le están enterrando o le están sacando de la grota. Cosas así, hay muchas.
Hace unos años hubo una investigación en la Torre Magdala y se llegó a decir que bajo la misma había sido encontrado algo. A partir de ahí se finalizó la investigación. ¿Es esto cierto?
Lo que es cierto es que hicieron pesquisas. Después de hacerlas dijeron que había algo raro por debajo de la torre, y el año siguiente hicieron excavaciones, pero no encontraron absolutamente nada. No hay nada por debajo de la torre. Donde hay algo interesante por debajo del suelo es en la iglesia. Ahí es donde tendríamos que ir a ver.
¿Qué es lo que piensas que puede haber debajo de la iglesia?
Por debajo de esa iglesia hay una cripta, estamos ciertos. El mismo equipo de científicos americanos también probaron que por debajo de la iglesia había una cripta con tumbas, y eso lo sabíamos muchos de nosotros. Hasta hay un escrito, tenemos una carta de principios del siglo XVII escrita por el cura del pueblo, que dice que por debajo de esta iglesia hay una cripta que contiene sepulturas que datan del tiempo de los antiguos reyes y documentos que no deben de ser publicados, y por esta razón ha tapado esta cripta. Hay un escrito que lo dice.
Y según tus investigaciones, ¿quién puede estar enterrado bajo el suelo de la iglesia?
Eso sería interesante. La iglesia tiene una, ¿cómo se dice? Alrededor de la iglesia, por fuera, hay una línea más clara, que en francés lo llamamos un litre funéraire, un litro funerario. Cuando una iglesia tiene esto, y esto es absolutamente históricamente verdadero, cuando una iglesia tiene esta línea más clara alrededor de la fachada, quiere decir que por dentro alguien de alto grado o de sangre real está enterrado. Y esta iglesia pequeña de Rennes-le-Château lo tiene. O sea que alguien importante está enterrado en esa iglesia.
Dentro de la crónica negra de Rennes-le-Château se afirma que hay gente que ha muerto incluso protegiendo el secreto que aquí se custodia. Se dijo incluso en tiempos que un sacerdote de una localidad cercana murió asesinado.
Sí, es verdad. Pasaron cosas raras alrededor de Soñer. El cura del pueblo de Custosa, aquí al lado, que era un amigo íntimo de Soñer, fue asesinado. Y de una manera horrible. Le quebraron, había sangre por toda la casa. Tenemos el relato de la policía y de la justicia sobre esto. O sea, son actos oficiales que no se pueden negar. El hombre fue asesinado, no le robaron nada, tenía mucho dinero en su casa, era muy rico, no le robaron el dinero, y solamente había una bolsa con papeles que estaba abierta, y parece que se llevaron algunos papeles, algunos documentos otra vez. Y este señor abrió a su asesino, o sea que le conocía. Sabía, no tenía razón de tener miedo de él.
Uno de los pasajes más enigmáticos de la historia de Rennes es el momento en el que está a punto de fallecer el abad Berenguer Saunier. Allí entra un sacerdote para administrarle la extrema unción, y sin embargo, después de horas de conversar con él, no lo hace. Incluso asegura que escuchó cosas terribles.
Aparentemente es verdad, su sobrina lo contó, que después de... se pasó unas 4 o 5 horas confesando a Saunier, una tarde entera. Y cuando salió del cuarto, no era el mismo hombre. Igualmente, como le había pasado a Saunier, después de encontrarse con los documentos, lo vemos. Yo lo vi dentro de sus cartas, su letra cambió, su actitud cambió. De repente este señor tenía un secreto demasiado pesado. No lo podía decir, pero para un cura y para un hombre de fe, era algo realmente que le cambió su actitud. Y pasa exactamente la misma cosa con este cura después de el abad Rivière. Después de confesarle, sale y cambia totalmente de actitud, y está debajo de tal trauma que se olvida de administrarle los últimos sacramentos, y se los va a administrar después de la muerte.
El 17 de enero es una fecha importante dentro de toda esta trama. Es la festividad de San Antón, pero también es un día en el que parece que hay una extraña conjunción entre San Sulpice en París, Rennes-le-Château, el lugar donde ahora nos encontramos, y Roslin en Escocia. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Pasaron muchas cosas el 17 de enero en Rennes-le-Château, es divertido. La marquesa de Blanquefort se murió un 17 de enero. Saunier sufrió un ataque y se murió 5 días después. Sufrió un ataque el 17 de enero. El 17 de enero es la fiesta de San Sulpicio, es la fiesta de Santa Rosalina. En la iglesia Saunier puso una estatua de Santa Rosalina. Rosalina suena como la línea rosa. De San Sulpicio sale un meridiano en el gnomón que está ahí, y este meridiano pasa exactamente encima de Rennes-le-Château. Si se le prolonga por el otro lado, pasa encima de la capilla o de la iglesia de Roslin. El 17 de enero en Rennes-le-Château hay un fenómeno óptico que se le llamó el fenómeno de las manzanas azules. A las 12 horas hora solar aparece sobre el altar, aparecen unas manchas azules durante unos 10 minutos y después se mueven y se van. El mismo fenómeno, un fenómeno más o menos idéntico, acontece en San Sulpicio en París también el 17 de enero. Muy curioso.
Jean-Luc, ¿hay alguna novedad que todavía no haya salido a la luz y que nos puedas contar?
No, infelizmente, de momento no. Yo espero muy ansioso, espero a que hagan las pesquisas por debajo de la iglesia. Yo creo que esto será realmente, entonces pasará algo. Y algún día lo harán, pero hay que pedir autorizaciones al gobierno, y de momento no se anima mucho, pero algún día se hará.
Gianluca, pues muchísimas gracias.
De nada, hombre.
Curiosas las palabras, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Además hay que advertir que es la última entrevista que Jean-Luc Robin concedió a un medio de comunicación, por desgracia.
Y lo habéis escuchado aquí en el Espacio en Blanco. ¿Hay algo que añadir? Que nos vamos para allá también, otro lugar que hay que ir corriendo.
Que nos vamos para allá y además dentro de poco, porque van a suceder cosas muy interesantes.
Vale, aquí lo contaremos en el Espacio en Blanco. Más información en...
En www.acasico.com, que es nuestra página web. Acasico con K, ahí estamos.
Muchas gracias, Lorenzo. Seguimos investigando y tratando de traer cosas de la actualidad, de estos misterios, de este mundo misterioso que nos rodea. Un placer.
Ahí seguimos, un placer.
Nos vemos.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en Blanco.
Ahí estaba, la última entrevista que dio en vida a Jean-Luc Robin, con esas increíbles declaraciones. Nos hablaba de algún misterio de la Iglesia y nuestro siguiente invitado nos trae algunos secretos del Vaticano. Se trata de Eric Fratini, uno de nuestros compañeros, colaboradores, que no sabemos dónde saca la información, pero es increíble escuchar lo que nos cuenta el Vaticano.
En el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto. Esta noche queremos desvelar algunos de los secretos del Vaticano. Para muchos, su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas. Para otros, no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo. Sin embargo, el secretismo con que en muchos casos es resguardado, así como el extremo celo con que los documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el archivo del Vaticano oculta algo más que registros y papeles históricos. Se piensa incluso que se esconden informaciones tan valiosas y trascendentes que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a su Iglesia. Como dato extra, se sabe que los archivos completan cerca de 50 kilómetros de estanterías, comprendidos por más de 50.000 volúmenes, de los cuales miles aún se encuentran sin clasificar. Es decir, que su contenido aún no ha sido revisado, ni siquiera por los propios miembros del Vaticano. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes de este archivo? ¿Cuáles son los que tanto investigadores, periodistas y escritores mueren por conocer? Nuestro invitado de esta noche los conoce y viene para darnos datos sobre ellos.
Ahí están los primeros datos, los primeros apuntes de este tema que queremos tocar esta noche. Y saludar a nuestro primer invitado, Eric Fratini. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Yo te digo desde el principio, no me hago responsable de lo que vayas a contar
esta
noche.
De lo que vaya a decir, ¿no? ¿Vale? No te hago responsable de lo que vaya a decir.
Para nada. Decir que eres escritor, investigador, has escrito algunos libros, como este que tenemos, La Santa Alianza, Historia del Espionaje Vaticano. Has escrito también Secretos Vaticanos.
Sí.
Y Los Espías del Papa.
Sí.
Entre otros cuantos, ¿no?
Sí.
Primero, ¿cómo te consigues los documentos, los secretos?
Pues te cuento. En el caso de... Fue por una biografía que me manda escribir Espasa Calpe, la editorial Espasa Calpe. Querían que escribiese una historia sobre... Una historia oficial sobre la CIA. Toda la historia de la CIA desde su fundación. Y total que me fui a Estados Unidos, a Langley, que tienen los archivos históricos
ahí
en Langley.
A la sede
del cuartel general de la CIA en Virginia. Y revisando documentos, viendo documentos, encuentro un documento de 11 páginas que habla de un supuesto servicio de espionaje papal.
¿Tú no sabías nada de eso?
No sabía que existía un servicio secreto papal. Y resulta que, bueno, nada, cuando me encuentro ese documento, dije, caray, qué maravilla. Llamé a mi editora, Pilar Cortés, y le conté la historia que había descubierto. Y terminé escribiendo la historia del servicio de espionaje desde que se funda en 1566 hasta Juan Pablo II.
¿Y cómo consigues los documentos? ¿Quién te los da? ¿Tienes contactos por ahí que no se pueden nombrar?
Bueno, ¿te refieres al caso de la Santa Alianza, del espionaje papal? Pues mira, en el caso del espionaje papal han sido 14 archivos donde he revisado documentación. Pues por ejemplo, los archivos de la CEANA, la Comisión de Actividades Nazis en Argentina. He encontrado documentos sobre el Vaticano. He encontrado documentos en los archivos del gobierno yugoslavo en Belgrado. He encontrado documentos en el Centro de Estudios Judíos de la Universidad de Berlín. He encontrado documentos sobre el Vaticano y operaciones del Vaticano en los archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la Universidad George Washington. He encontrado documentos, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones de Crímenes de Guerra Nazis en Jaffo, en Israel. Y todo eso ha sido como... Yo siempre digo que más que un investigador, lo que he hecho ha sido un gran puzzle, ¿sabes? He unido muchas piezas históricas en los archivos de, por supuesto, en el Public Record Office de Londres. Uh-huh. También he encontrado muchísimos documentos. Todo eso ha ido compaginando y componiendo un gran libro que es lo que es ahora la Santa Alianza.
¿Y por qué la Iglesia, el Vaticano, vamos a decir, tiene que tener espías?
Porque, claro, estamos hablando de un poder moral muy importante en las naciones. Es decir, es un ¿a qué otro jefe de Estado? Yo creo que lo hablamos tú y yo en alguna ocasión. ¿A qué otro jefe de Estado se le permite que cuando vino Bush a visitarle, el Papa Juan Pablo II le levantó el dedo y le llamó la atención por haber invadido Irak? O cuando fue nuestro presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, a Roma a entrevistarse con el Papa le echó la bronca porque habíamos aprobado aquí en España el matrimonio entre homosexuales. Es decir, ¿a qué otro jefe de Estado se le permite? Yo creo que tiene una autoridad, se le da una imagen de autoridad moral, y luego que, claro, estamos hablando de un Estado que controla 1.500 millones de almas, que es el 1.500 millones de católicos que hay repartidos por todo el mundo. Por eso que cuando el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI dice algo, eso tiene una repercusión en 1.500 millones de personas.
Pues desde el respeto absoluto a las creencias y a la religión, vamos a intentar aclarar una serie de temas. Es cierto que no han matado, han asesinado, han mentido, han... No sé la diferencia entre matar y asesinar, pero bueno, robar, difamar, conspirar, envenenar.
Sí, lo han hecho, y lo han hecho muy bien, y lo han hecho mucho y muy bien. Es decir, mucho y muy bien. Por ejemplo, yo cuento en el libro, por ejemplo, cómo organizó, cómo el Papa Clemente ordenó el asesinato de Enrique IV de Francia. Porque Enrique IV de Francia había comenzado a poner problemas de las famosas regalías, es decir, las donaciones que los franceses hacían a los estados pontificios, al Papa. Mm. Entonces el rey Enrique IV de Francia, parece ser una crisis económica muy grave, y dijo que eso se había que cortar. Entonces que ese dinero se cortaban las regalías a los papas. Entonces el Papa Clemente ordenó matarlo y lo mataron, lo mató el famoso François de Ravaillac, que formaba parte de un grupo que se llamó el Círculo Octógonus, que, digamos, estaba formado por 8 sacerdotes, el Círculo Octógonus, y que realmente se utilizaban para eso, para matar a jefes de Estado, jefes de gobierno, políticos, nobles, que iban en contra de los intereses de la Iglesia. Pero han matado muchos, mataron a Guillermo de Orange también, uno de los monarcas de los Países Bajos, también porque Guillermo de Orange en ese momento no sabía si estaba a favor del protestantismo o a favor del catolicismo, y entonces el Papa de turno no le dio tiempo a que lo decidiese y lo mataron, terminaron matándolo.
Y ya que has viajado tanto, ¿has estado en los archivos secretos del Vaticano?
He estado en la Biblioteca Vaticana, en los archivos secretos. Para que la gente, los oyentes, lo entiendan cómo funciona. La Biblioteca Vaticana, realmente el departamento se llama Biblioteca y Archivos Vaticanos. La biblioteca es una zona pública, uh-huh, donde tú entras con un sistema bastante complejo y bastante curioso. Por ejemplo, para tú poder acceder a la Biblioteca Vaticana, te piden cosas muy curiosas. Por ejemplo, una carta de tu párroco diciéndote que eres un buen católico y un buen cristiano. Entonces esa carta de recomendación es lo que te facilita también, aparte de muchas otras cosas. Necesitas una carta institucional diciendo que eres investigador reconocido, etcétera, etcétera.
¿Tú le llevabas esa carta del párroco diciendo que eras bueno, buen feligrés?
No, llevé la carta de una gran amiga nuestra, compañera de profesión que lleva muchos años en Italia, que fue la que me facilitó el poder entrar a la biblioteca. Y luego está el Archivo Secreto Vaticano. El Archivo Secreto un Apostolicum Vaticanum. Es un departamento que hay dentro de los archivos donde van todos los secretos papales. Todos los documentos que decide el Papa, que son bajo secreto pontificio, es decir, lo que en el mundo de la Iglesia le llaman top secret. Todos los documentos que están bajo secreto pontificio quedan registrados y quedan archivados en el Archivo Secreto Vaticano. Por ejemplo, te cuento una anécdota. A la última persona que se le permitió acceder, no miembro de la curia, que se le permitió entrar en el Archivo Secreto Vaticano, fue, por ejemplo, a John Cornwell. Este es un historiador inglés que se le permite el acceso a todos los documentos entre 1919 y 1948, bajo el pontificado, todo el pontificado de Pío XII, y cuando Pío XII era Pacelli y era secretario de Estado. Se le permite la entrada porque la idea es que haga una biografía buena para Pío XII, con la intención de llevar a cabo adelante la causa para hacerle santo, ¿no? Bueno, pues John Cornwell empieza a estudiar los documentos políticos de la etapa de Pío XII y escribe un libro que se llamó El Papa de Hitler. Entonces, claro, aquel tema no gustó nada a la curia porque no era un libro que se pretendía escribir, y aquello provocó pues que desde ese momento no se permite a ningún investigador más entrar en el Archivo Secreto Vaticano.
¿Y solo tienen documentos o también tienen otro tipo de cosas?
No, tienen de todo, tienen, por ejemplo, los Index Prohibidum de libros prohibidos, por ejemplo, donde están, por ejemplo, las primeras, dicen que están las primeras ediciones, por ejemplo, de que la gente, claro, ahora en nuestra mentalidad del siglo XXI nos reímos, pero por ejemplo están todas las primeras ediciones de los libros de Dumas. ¿Por qué? Porque eran libros prohibidos por el Vaticano, los libros de Dumas. Hay libros, por ejemplo, dicen que está la primera edición de novelas de Julio Verne, Viaje a la Luna. ¿Por qué? Porque estaban prohibidos por la Iglesia Católica y entraban en el índex de libros prohibidos del Vaticano. A partir de ahí, pues, están, por ejemplo, todos los documentos que yo creo que nunca se desclasificarán, nunca serán públicos. Por ejemplo, todos los documentos de la investigación llevada a cabo por los servicios secretos vaticanos sobre el atentado, por ejemplo, a Juan Pablo II en mayo del 81 en la Plaza San Pedro. Están ahí esos documentos. Están todos los documentos de las cantidades que tuvo que liberar por orden del Papa Juan Pablo II el Banco Vaticano para salvar de la quiebra bancaria a muchos bancos en las que ellos habían intervenido. Por ejemplo, los famosos papeles del Banco Ambrosiano están en el Archivo Secreto Vaticano y nunca, nadie, jamás podrá acceder a ellos.
El 28 de septiembre de 1978, y tras 33 días ocupando el cargo máximo de la Santa Sede, el sumo pontífice Juan Pablo I fue hallado muerto en su habitación del Vaticano. Según informaciones oficiales, el Papa Luciani habría fallecido debido a un infarto agudo de miocardio, producto de una mala dosis de su medicamento. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que, lejos de una muerte natural, el llamado Papa de la Sonrisa habría sido objeto de un atentado gestado en los círculos más internos de la Iglesia y la mafia italiana. Cabe destacar que el cuerpo del Papa pasó por una necropsia forense que concluyó que la muerte se había producido por la ingesta de una dosis fortísima de un vasodilatador recetado por teléfono por el doctor de cabecera. Sin embargo, el médico rechazó inmediatamente tal información, al aclarar que no le había recetado nada al Papa aquella noche, ni las anteriores tampoco, debido principalmente a que este gozaba de buena salud. Asimismo, la religiosa que encontró al Santo Padre en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que Juan Pablo I yacía en su cama extrañamente, con el rostro calmado y en una posición de reposo, algo que no coincide con la violenta muerte que supuestamente hubiera tenido si tuviera un ataque cardíaco. Los que apoyan esta teoría conspirativa sostienen que nada más acceder al papado, Juan Pablo I expresó su férrea voluntad de realizar una reorganización general del Instituto para Obras de Religión, o Banco Vaticano, y de luchar directamente en contra de la mafia y la masonería. Los archivos referentes a la muerte del Santo Padre, así como la investigación realizada en torno a ella, están guardados en los archivos secretos del Vaticano. Ninguna persona, tan solo el Papa de turno, puede consultarlos.
Bueno, pues este es un tema que nos habían pedido que tratáramos, muy controvertido, del cual se ha dicho muchas cosas. ¿Qué pasó con Juan Pablo II? Juan Pablo I.
Bueno, yo en el libro mío, yo lo que doy, digamos, no entro a opinar. Es decir, yo te doy todas las versiones que hay sobre la muerte de Juan Pablo I. No, tanto las oficiales como las conspirativas. Se pueden llamar conspirativas. La que más se defiende, en este caso, es la conversación. Hay una conversación que se tiene antes de entrar en el cónclave, donde él sale elegido, donde Luciani sale elegido como Juan Pablo I, donde Juan Pablo I está reunido con un grupo de cardenales, un pequeño grupo de cardenales, y alguien dice que quien salga elegido de este cónclave tendrá serios problemas con las finanzas vaticanas. Parece ser que Jean Billot, que era en aquel momento el todopoderoso secretario de Estado Vaticano de Pablo VI, dice, les manda el orden, les hace callar, y efectivamente Juan Pablo, el Papa Luciani, Albino Luciani, que era patriarca de Venecia, sale elegido Papa, Juan Pablo I, y a los 33 días fallece. ¿Qué pasa? Es curioso porque la gente le ha dado mucha importancia a la muerte del Papa, ¿no? Los investigadores le han dado mucha importancia. Pero claro, ¿qué pasa con los cardenales que estaban con él, que estaban comentando ese caso? Bueno, pues te digo, por ejemplo, que entre el año 79 y el año 82, todos los que formaban, los cinco cardenales que estaban en ese corro, fallecen, misteriosamente.
¿Sí?
Fallecen entre el año 79 y el año 82. O sea, puede ser una casualidad.
¿Qué quieres decir con eso?
Puede ser una casualidad, pero claro, esas casualidades de que curiosamente son los cardenales que están a favor de la investigación, de abrir una investigación al Banco Vaticano, y fallecen curiosamente en muy poco espacio de tiempo, y además cardenales que son muy jóvenes, con 61 años. Es decir, no estamos hablando a lo mejor de otros cardenales que tienen 74, 75 años. ¿Qué pasa? Que luego, a partir de cuando fallece Juan Pablo I, sale elegido Karol Wojtyla, y sale elegido como Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, la primera medida que toma es ratificar en el cargo de presidente Lior a Paul Marcinkus, el famoso monseñor americano, que es en ese momento el presidente del Banco Vaticano, y es quien se dice que va a llevar a la quiebra al Banco Vaticano, que es efectivamente quien lo lleva a la quiebra. Misterios.
¿Hay más teorías que puedan...?
Bueno, hay otra teoría, por ejemplo, de que hay una orden, curiosamente, en la comisión de investigación que se abre una comisión de investigación cuando muere el Papa Juan Pablo I, que se dice, por ejemplo, que hay una cosa curiosa, que la noche que muere Juan Pablo I, la noche que él fallece, de un supuesto infarto, se dice, a él se le retira misteriosamente esa misma noche, se le ha retirado la escolta de la Guardia Suiza y la escolta de los dos agentes del Servicio Secreto Papal, que lo protegen siempre al Papa, y curiosamente también a los guardias suizos que protegen la entrada a las estancias papales en el Palacio Apostólico. Esa noche él no tiene protección en su habitación. Es decir, otro misterio. Otro misterio, que se habla de la muerte de Juan Pablo I. Dicen que él tiene una campana, él tiene un botón al lado suyo para las alertas, que está comunicado con el sistema de alertas del Vaticano. Es decir, la madre Vincenza, que es quien lo descubre, que era su ayudante, era su camarera, la camarera papal, dice que cuando descubren el cadáver, el Papa tiene el mando en la mano. ¿Y por qué no sonó el mando? Porque no sonó. Otro misterio. por qué el doctor Caporello, que es el médico oficial del Vaticano, dice que se le estaba tratando de dolencia cardíaca y se le ha recetado un medicamento cardíaco porque desde hace años sufre de problemas cardíacos, Albino Luciani. Y de repente sale el médico privado de Albino Luciani, que había sido su amigo de la infancia y le había tratado siempre, incluso fue su médico hasta que él dejó el patriarcado de Venecia para ir hacia el cónclave en Roma, donde es elegido papa. Uh-huh. Y sale una declaración pública del médico de toda la vida, de Albino Luciani, donde dice que el papa no sufría absolutamente nada, no tenía ningún problema cardíaco. Es decir, ¿por qué se le receta medicamentos tan fuertes para la tensión arterial? ¿Por qué se le recetan esos medicamentos, que yo tengo toda la lista de medicamentos que se le recetaron? ¿Por qué se le recetan esos medicamentos para problemas cardíacos si él supuestamente no tenía ningún problema cardíaco? Es decir, otro misterio que se abre. Y luego, yo creo que a lo mejor hay pocos misterios, a lo mejor en la muerte de Juan Pablo I, pero ¿sabes qué pasa? Que la Iglesia, el Vaticano, no hablemos de la Iglesia, hablemos del Vaticano. El Vaticano, con la posición que ha tenido desde hace 2008 años, ha apoyado ese oscurantismo. Y de ahí la famosa frase que se dice que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Decía Eric Fratini, todo lo que no es sagrado es secreto para el Vaticano. Y seguimos hablando de cosas que tienen que ver con la Iglesia. Estamos en Navidad, celebrando estas fiestas tan especiales para muchos, pero detrás de ellas se esconden a veces grandes mentiras. Eso es lo que vamos a tratar con nuestro siguiente compañero en la sección de Asuntos Absurdos. La música nos anuncia que entramos en una nueva sección del programa, una sección que no acabamos de catalogar ni de colocar, pero bueno, lo hace Jaime Barrientos. Buenas noches, Jaime.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Feliz Navidad y esas cosas.
Feliz Navidad y felices tópicos y todo eso.
Aunque yo decía, a mí me gusta muy poco esto. Yo por eso me escapo, me voy al desierto, ya sabes.
Así empecé yo a ir al mundo árabe, ya lo hablamos una vez.
¿Ah, sí?
Sí, porque me salía más barato marcharme a Egipto o a Marruecos que tener que pagar aquí un montón de regalos.
Eso es verdad.
Tener que meterte unas zampas espantosas con gente que cualquier otro día del año estaría dispuesto a apuñalarte por la espalda.
Eso es verdad.
Y entonces eso me salía más barato.
De hecho, comentaban que Jesucristo no nació ni en diciembre ni nada, sino que nació o en primavera o en verano, y no en el año cero, sino en el 6 o 7, no sé, no quiero adelantarte. Perdón.
No, ahora te digo. Vale, no, vale. estabas bien encaminado como siempre, Miguel.
Más quisiera yo.
Sí. Mira, por ejemplo, San Clemente de Alejandría dice que suponían que había nacido el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Jesús había venido al mundo entre el 19 y el 20 de abril. Y la fecha del 6 de enero fue abonada por un montón de teólogos y aceptada por un montón de iglesias. Vamos, la iglesia armenia, que por cierto, ves, vuelvo a hacer uno de estos incisos de los míos. Cuando estuve en Irak la última vez, que estuve en Navidades, joder, en mi vida me he tragado tantas misas. Pues claro, para los asirio cristianos era un día, para los coptos era otro, para los... Joder, la verdad que me trae.
Es lo que pasa por viajar para esos sitios. Te hubiera quedado mejor quedarte aquí en el fur ese a comprar cosas de regalos y esas cosas.
Y bueno, pues volviendo al tema, la primera vez que se da la fecha del 25 de diciembre es en el panegírico de San Figolonio, que lo he pronunciado en el año 386 después de Cristo, que en realidad tampoco es... Cristo nació 7 años antes, de acuerdo, entre otras cosas, con el cometa Halley.
Ya. Yeah.
Que el primero que lo pintó fue Giotto, y se supone que el cometa Halley había pasado 7 años antes de nuestra era, con lo cual pues
coincidiría con esa fecha.
Luego pues durante una temporada las diferentes iglesias disputaron sobre si era el 25 de diciembre o el 6 de enero. ¿Cómo lo resolvieron? Pues dijeron que la primera fecha era el nacimiento en la carne y el segundo era la Epifanía, que era según el Espíritu. Y esa es la razón al final por la cual los Reyes Magos llegan el 6 de enero.
La Iglesia Católica se hubiera adueñado de otras tradiciones anteriores para instaurar y centrar ahí a su personaje, pero, que había elegido.
Bueno, eso lo hacen todas las culturas. Cada nuevo imperio pues lleva sus propios dioses, sus propias fechas. Bueno, ahora con el Imperio Norteamericano, lo mismo, dentro de mil años, Batman, Superman y tal son dioses.
Ya ha pasado con Santa Claus, que se lo han montado, lo contábamos el otro día, un gran almacén y una compañía de colas, pues lo lanzó como Papá Noel, el que hacía regalos, y fíjate dónde está.
Bueno, es que eso viene también de esa otra historia. Al principio Papá Noel, Santa Claus, era
un obispo
de color verde.
Ah, sí. Bueno, sí, también.
Era San Nicolás.
Sí.
Y bueno, era de color verde, y gracias a una multinacional de colas, pues lo vistieron de rojo. Y además, al principio, Santa Claus vivía en Noruega. Lo que pasa es que lo hicieron nacer en Finlandia durante la Guerra Fría.
¿Ah, sí?
Para que como Finlandia estaba en disputa en aquellos años, en los años 40, 50 y 60, para que los occidentales inconscientemente no dejaran perder el país donde había nacido Papá Noel. Y bueno, es Papá Noel tiene varios nombres, también se le llama San Venceslao, San Nicolás, y Santa Claus es la versión norteamericana del Sant Claus que llevaron a Estados Unidos los emigrantes holandeses. Y San Nicolás además es el patrón de Rusia, y es creencia común que salvó a tres niños de... Bueno, unas tradiciones dicen que los salvó de ser vendidos como esclavos. Y otra tradición todavía más alucinante dice que llegó a una casa en San Nicolás, y que como los dueños de la casa no tenían comida, pues directamente mataron a tres niños y les hicieron morcillas y cosas de esas. Y entonces, claro, San Nicolás dijo, pues como el refrán ese, Antonio Molina mató a su mujer, la mete en un saco y la echa a moler, esto no es harina, que esta es la mujer de Antonio Molina, pues más o menos fue así, dijo que eso era carne de niño, y los resucitó. Y de todas maneras, de la primera tradición, de la de que estos niños fueron vendidos como esclavos, es de donde sale la tradición del calcetín lleno de monedas.
¿Sí?
Y bueno, San Nicolás fue compañero de San Pablo, nació en Anatolia, y se supone que evangelizó el norte de Europa.
Curioso, porque qué cantidad de cosas nos hacen hacer, valga la redundancia, en Navidad. ¿Tú qué pondrías, abeto o Belén? ¿De qué eres partidario?
De verdad, de ninguna de las dos cosas. Pero vamos, es que también cada una... Ahora, lo del abeto o el Belén también es una discusión entre los católicos y los protestantes. Porque, por un lado, la tradición dice que San Francisco de Asís fue el primero que hizo un Belén para celebrar el nacimiento de Cristo. Mientras que los protestantes dicen que el primer árbol de Navidad fue adornado por Lutero. Sin embargo, como leyendas hay para todos los gustos, también se dice que se debe a un oficial sueco de la Guerra de los 30 años. E incluso en el ciclo artúrico del Santo Grial y en un romance bretón se cuenta que Durmart, el hijo del rey de Gales, vio el resplandor de un árbol iluminado en cuya copa descansaba el niño Jesús, y cito textualmente, que resplandecía como el sol. Sin embargo, las primeras noticias históricas documentadas sobre un árbol de Navidad no son ni germanas ni escandinavas, sino alsacianas, y se encuentran en documentos fechados en los años 1557 y 1561.
Se nos acaba el tiempo, Jaime.
Pues me queda tela que cortar, ya sabes que me enrollo como ya, las personas.
Déjame que te diga, ¿qué cantidad de cosas nos han cambiado de datos históricos para, como te decía antes, adecuarlo a una historia que les interesa? Nos obligan a hacer determinadas cosas y estas fiestas se han convertido ya en una cuestión de pasta, de dinero.
Sí, de gastar y gastar y gastar, las fiestas del consumismo.
Ya. ¿Algún sistema para retomar nuestras tradiciones? Reyes Magos ante Santa Claus, no dejar que lleguen los abetos, sino nuestro nacimiento de toda la vida, no sé. ¿Podemos reaccionar ante esto o nos tenemos que marchar al desierto todos?
Bueno, pues siempre podemos. En el desierto realmente es donde todavía se ve bueno, tú lo sabes porque has estado en todos estos países, es donde todavía sigue habiendo camellos, donde muchas veces dices el tiempo se ha detenido, esto es...
Y ve pasar a los Reyes Magos.
Sí, al menos a sus camellos.
Te tengo que despedir. Jaime, gracias. A ver si nos dices tu blog y esas cosas que...
El cerebro ni se me supone.
Ya. Feliz año. Yo te deseo de verdad que este año que pases unas buenas fiestas de la forma que las entiendas, que si tiene un espíritu mágico realmente te llegue y que tengas un año bonito, podamos hacer muchas cosas en...
Yo creo que lo que de verdad deberían ser estas fiestas son las fiestas de la solidaridad, de acordarnos de todos los demás y de unirnos un poco más, no de ir de tiendas.
Cierto, y que mucho de ese dinero que nos gastamos en tiendas que no sirve para nada, a lo mejor a un poblado por ahí le servirá para tener agua, comida, semillas, etcétera. Es bueno pensar de vez en cuando así, ¿no?
Claro, eso es lo deseable.
Gracias.
Bueno, Miguel, feliz Navidad. Eso, felices Navidades y a los oyentes igual.
Nos vemos. Terminamos. Ahí estaba nuestro compañero que nos contaba algunos de los secretos y misterios de la Navidad. Sea como sea, os deseamos que lo paséis lo mejor posible. Creáis o no creáis en ello, que el espíritu, el auténtico espíritu de fiestas de estos días, de la familia y todo eso, os inunde y lo haga pasar lo mejor posible. Mañana regresamos. Llegan invitados súper especiales. Miguel de la Cuadra Salcedo estará con nosotros. Juanjo Benítez. Os hablaremos de un pasaporte a la locura y mucho más en la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, en estos programas especiales de Navidad. Disfrutar del fin de semana y dejarnos un huequito. Tenemos una cita aquí en Radio Nacional de España. Cuidaros.